SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Salvo lo único que importa, que es dónde estaba y qué hacía en las peores horas de La Habana, hemos escuchado decir muchas cosas a Carlos Mazón. Ayer en la Comisión de Investigación del Congreso volvió a decir que él no tenía que estar en el CECOPI y que el hecho de que ni estuviera ni cogiera el teléfono no retrasó el envío de una alerta que podría haber salvado vidas. El todavía presidente de los valencianos insiste en la tesis del apagón informativo, que es la tesis que ha desmontado la jueza auto tras auto. Y entre todas las cosas que dijo esta vez, añadió una explicación que se califica por sí sola.
Dice que aquella tarde, cuando ya habían pedido a la UME para Utiel, con una alerta roja activa por la que varias instituciones mandaron a la gente a su casa, cuando alargó la comida con Maribel Vilaplana, a la que llegó a acompañar al parking, dice que sin escoltas, si no cogió el teléfono a su consejera Salomé Pradas, fue porque puede que tuviera su teléfono móvil en la mochila.
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. No lo sé. Lo que desde luego no cabe ninguna duda, que mi actitud es exactamente la contraria a la que se ha dicho en muchísimas ocasiones. En esta sede parlamentaria, incluso el presidente...
Es que no estás contestando, Carlos.
Y
estás diciendo
19...
que no le ibas a agarrar el teléfono a la teua consellera porque andabas caminando y no la escoltarías.
Pues básicamente eso. Si no la escuché...
el presidente de la Generalitat Valenciana. En alerta rojo.
Pues sí, oiga, no atenderá una llamada de veintitantas que hice.
Pues que es,
no significa estar incomunicado, como se ha dicho.
No significa pagar el teléfono. La teua consellera, es que si no a les 7 y 10 y a les 7 y 36.
Es que no puedo contestar.
No atender una llamada, dice Mazón. Ayer mismo, en otro auto, la jueza de Catarroja recordó que Salomé Pradas llamó a Mazón a las 7 y 10 de la tarde y también a las 7 y 36. Y dijo que esas llamadas no fueron perdidas, fueron canceladas.
Mazón sigue sin explicar qué hizo en los 37 minutos que van desde las 6 y 57 hasta las 7 y 34. Ni llamó a nadie, ni se sabe dónde estaba. Pasó más de una hora sin hablar con nadie que estuviera en el CECOPI mientras la alerta seguía sin llegar a los teléfonos.
También ayer la jueza citó como testigo a la directora de la Secretaría de Gabinete, muy próxima a Mazón, en relación precisamente con las llamadas que se hicieron aquel día. Las que se hicieron, las que no se hicieron o las que directamente se colgaron.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
¿Entró usted al parking?
No.
¿Es normal que vaya usted sin escoltas?
Muy habitual. Antes de la Habana, sí. Después de la Habana, no. ¿Sabe por qué?
Usted ese día
porque su partido me hace scratches políticos.
¿Usted?
Porque su partido me hace scratches
usted
políticos.
¿Usted fue sin escoltas?
Y porque voy con escoltas.
¿De la comida al parking fue sin escoltas?
Llegué con escoltas. Y después salí sin escoltas hasta llegar al Palacio de la Generalitat.
¿Salió de dónde? ¿Salió de parking?
Como intento evitar las escoltas.
Conteste a las preguntas.
Estoy contestando.
No, conteste a lo que yo le pregunto,
siempre,
no lo que usted quiera.
Siempre,
conteste a mis preguntas, no lo que usted quiera. Señor Mazón, ¿de la comida al parking llevó escoltas, sí o no?
No.
Esta es otra parte destacada de la comparecencia de Mazón cuando le interrogaba al socialista Alejandro Soler.
¿Pasó usted por su casa?
No.
¿Llevaba usted escoltas?
No.
¿Se cambió de ropa en ese enterín?
No. Me puse el jersey porque tenía frío.
Había 20 grados en esa... Igual estaba destemplado.
Me quité la chaqueta y me puse el jersey.
Con el argumento de que la comisión de investigación fue por la mañana, la dirección del PP alega que no pudo verla porque estaban reunidos. Aún así, en Génova creen que la jornada de ayer no les fue mal porque Mazón ya está de salida y porque Vox no atacó al presidente con especial dureza.
El hecho es que se va acabando el tiempo para que el PP se ponga de acuerdo con Vox, no con el nombre del sustituto de Mazón, que eso ya lo tienen, sino con las cesiones que hará el Partido Popular a cambio de los votos del partido de Santiago Abascal.
David Junquera, buenos días.
Buenos días. Ellos defienden que no estaban ni viéndolo ni escuchándolo. La cúpula del PP no tenía el lunes el canal Congreso sintonizado. Reunidos en el comité de dirección no prestaron atención a la declaración de Mazón. Pero yo os digo también que luego rebobinaron o al menos vieron los resúmenes en las teles y el análisis es casi unánime. Había preocupación por el resultado del lance y según los populares el expresidente pudo salir bastante airoso por el empeño de los portavoces barra interrogadores en llevarse los focos. Fueron a montar una performance queriendo ser protagonistas, nos dicen, y se ha evidenciado que lo de menos era buscar la verdad o investigar nada. Es lo que piensan en la dirección popular, donde creen que tras lo de ayer han soltado otra marra y cada vez están más libres de la sombra del expresidente. Ahora toca abrochar lo de la Generalitat, se acerca el momento de proponer formalmente candidato y las conversaciones siguen en penumbra. El PP trata de ser cauto, pero a la vez no puede disimular su optimismo.
Hubo nuevas versiones, mentiras y medias verdades en la comparecencia de Mazón y por eso, Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos
días. Los grupos se plantean llevarlo a juicio por falso testimonio.
Sí, los portavoces coinciden en que Carlos Mazón salió indemne porque llenó su comparecencia de mentiras que le sirvieron de escudo. Y estas mentiras en un foro así pueden tener consecuencias. Mentiras como esta sobre la hora en la que supo que ya había muertos.
¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose?
Hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
¿Usted puede ratificar aquí, en serio?
No, mire, hubo...
¿Sabe qué dice el sumario de la jueza de Catarroja? Que de las 7 a las 8 murieron la mayoría de personas.
Mazón miente porque él mismo reconoció en torno a las 12:30 de la noche del 28 al 29 de octubre que ya había fallecidos y no a las 5 de la mañana, como dijo ayer. De ahí que fuentes de PSOE, Sumar, Compromís, Podemos o Esquerra nos confirman que sus servicios jurídicos plantean denunciarlo por ello. Recordemos, Ángels, que el artículo 502.3 del Código Penal prevé penas de prisión de entre 6 meses a un año o multa de 12 a 24 meses para a quien falta la verdad en una comisión de investigación.
Josu, gracias.
Hasta ahora.
En lo que sí ha entrado en detalles el Partido Popular es en el otro gran asunto que marcó la crónica de ayer, la declaración ante el juez de la exmilitante socialista Leire Díez, que se presentaba como enviada de Ferraz cuando quería sonsacar información que pudiera perjudicar a la UCO mientras la UCO investigaba al entorno directo del presidente del gobierno. Así lo recoge el audio que le grabó el fiscal Estampa.
Digamos que yo soy la persona que ha puesto el SOE a ver qué había detrás de todo esto.
Leire Díez le dijo al fiscal esta frase: yo soy la persona que ha puesto el SOE a ver qué hay detrás de todo esto. En Ferraz niegan que ellos la mandasen a ningún sitio y ella declaró ayer ante el juez.
Díez admite que se reunió un par de veces con el secretario de organización del PSOE, con Santos Cerdán, pero asegura ahora que lo hizo como periodista. En uno de esos encuentros estaba también Antonio Hernando. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Leire Díez afirmó ayer ante el juez que apenas conocía a Santos Cerdán y que solo se reunió dos veces con él, acompañada del empresario Javier Pérez Dolcet y una periodista. La primera reunión fue en abril de 2024, al hilo de los días de reflexión de Pedro Sánchez. Según explicaron, ella y Dolcet acudió además a Antonio Hernando, que era entonces director adjunto al gabinete de presidencia. Fuentes del entorno de Hernando reconocían al hacer ese encuentro, al que habría acudido como conocedor de las maniobras de la policía patriótica durante su etapa de portavoz socialista en el Congreso. Según Díez y Dolcet, acudieron a Ferraz para entregar información sobre presuntas maniobras del comisario Villarejo contra el PSOE. Ella subrayó que iba como periodista y ambos negaron tener vinculación con el partido, pese a todo lo que se les escucha decir en los audios de la causa. Consideran que las grabaciones son nulas, así que no respondieron a preguntas al respecto.
En Madrid, el alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, del Partido Popular, trata de rectificar después de negar que el asesinato en su pueblo de una mujer, a la que su marido mató con 50 puñaladas, fuera un asesinato machista.
Él mató a su mujer, luego se suicidó. Al principio, el alcalde habló de una mala decisión de este hombre.
Estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó, que en apelación tampoco, y que al final la presión no ha podido con él más que aguantar. Se ha rendido en esa lucha y al final pues ha tomado una mala decisión que desgraciadamente se ha llevado la vida de su mujer y la propia, y ha dejado huérfanos a dos hijos. Yo no lo veo como una violencia de género a la mujer, sino es...
Luego, ante el revuelo de estas palabras, esta fue su manera de intentar matizar, porque esas palabras, decía, podrían haber sido malinterpretadas, aunque está muy claro lo que dijo.
Quiero dejar claro mi rechazo total y sin paliativos a cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres. Y es una lacra que debemos eliminar cuanto antes de la sociedad en la que vivimos. Quiero dejar muy claro que mis palabras han podido ser malinterpretadas esta mañana, pero era una situación difícil en la cual lo único que he querido era manifestar mi apoyo a toda la familia.
El gobierno va a elevar hoy el crecimiento económico previsto para este año. Su pronóstico será que la economía española crecerá un 2,9%. Será en el Consejo de Ministros que aprobará el techo de gasto y la senda de déficit los pasos previos para elaborar unos presupuestos que, tal y como están las cosas, no tendrán tampoco este año los apoyos suficientes en el Congreso.
España se prepara ya para empezar con las elecciones en Extremadura, un nuevo ciclo electoral, y con ese calendario de fondo, Hacienda anunció ayer que va a presentar su propuesta para tratar de cuadrar uno de los círculos más complicados de nuestro mapa territorial, el de la financiación autonómica.
Lo anunció la ministra en el Consejo de Política Territorial, Jordi Fàbrega.
El Gobierno no detalla por ahora el contenido de su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, pero sí se compromete a presentar como tarde, en febrero, una propuesta concreta de reforma, una propuesta para desencallar el debate y que se basará en dar más recursos a las autonomías y reducir la brecha entre las que más reciben y las que menos. La vicepresidenta María Jesús Montero incluso cree que hay tiempo para aprobar este nuevo modelo antes de que acabe esta legislatura, para que entre en vigor en 2027, aunque también reconoce que una cosa es que dé tiempo y la otra que sea posible.
La actitud que he visto en el Consejo de Política Fiscal no me permite ilusionarme en relación con que el Partido Popular quiera siquiera discutirlo.
Y es que el PP, que lleva meses reclamando una propuesta concreta al Ministerio, dice ahora que lo anunciado por Montero es una patada hacia adelante con más cesiones a Cataluña y cree que no tiene posibilidades de prosperar.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La noticia internacional de las últimas horas ha sucedido en la ONU, cuyo Consejo de Seguridad ha aprobado el plan de paz para Gaza. Eso contempla el despliegue de tropas internacionales sobre el terreno. Hamás rechaza esta resolución, que en cambio apoya la autoridad palestina. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals.
Buenos días. Con 13 votos a favor y la abstención de Rusia y de China,
the draft resolution has been adopted as resolution 28.
El Consejo de Seguridad ha refrendado el plan de paz del presidente Trump.
A vote against this resolution is a vote to return.
Un voto en contra de la resolución es un voto a favor de volver a la guerra, advertía el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Walls, en su discurso inicial. Este plan da luz verde a una junta de paz, una autoridad de transición que supervisará la reconstrucción de la franja y al despliegue de una fuerza internacional en Gaza para desmilitarizar a grupos armados, incluyendo a Hamas, proteger a los civiles y garantizar las rutas de ayuda humanitaria. Luz verde, eso sí, tras días de intensas negociaciones con no pocos miembros del Consejo exigiendo más claridad en algunos puntos y un compromiso más firme también sobre un futuro Estado palestino.
En Estados Unidos, precisamente, Donald Trump ha vuelto a decir que no está contento con México en su lucha contra el narcotráfico y en una rueda de prensa en la Casa Blanca le han llegado a preguntar directamente al presidente de Estados Unidos si autorizaría el lanzamiento de ataques contra México para frenar las drogas. Por mí está bien, respondía. No digo que lo vaya a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo. Eso en cuanto a México. Sobre Venezuela. No ha descartado la opción de una intervención militar. Y a eso ha vuelto a reaccionar Nicolás Maduro, que llama de esta manera que ahora escucharán al diálogo.
Y lo repito, diálogo, ¿verdad? En inglés. ¿Cómo se dice diálogo en inglés?
Buena pregunta.
¿Mm? Diálogo. Diálogo. Call. Yes.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Y sobre Ucrania, lo más destacado es que hoy va a estar en España Volodymyr Zelensky. En poco más de una hora el presidente ucraniano estará en el Congreso y luego lo recibirán tanto el rey como el presidente del gobierno para consolidar una alianza que nutre de armas a Kiev, Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, defensa, área, antimisiles, artillería, seguridad marítima, desminado. En fin, la lista es larga. Ucrania sigue sufriendo una sequía de fuerzas para contrarrestar la amenaza de Rusia, en especial desde que Estados Unidos cerró el grifo de la munición. Desde que el presidente Trump suspendió las donaciones de armamento a las tropas de Zelensky, Ucrania necesita reponer sus arsenales. Ahí sigue estando su principal necesidad y España sigue siendo un importante proveedor con empresas españolas, incluso en suelo ucraniano. Las Fuerzas Armadas de Zelensky siguen demandando armamento de medio y largo alcance para poder defenderse de los ataques rusos que están mermando sus infraestructuras energéticas, sobre todo ahora las puertas del invierno. Por eso España sigue suministrando también generadores de luz. En estos dos últimos años, nuestro país ha entregado ya a Ucrania paquetes militares por un valor de 2.000 millones que se sumarán a los otros 1.000 millones previstos para 2026.
Hoy empieza la asamblea de la Conferencia Episcopal Española y va a empezar con el obispo de Cádiz ocupando todavía su puesto a pesar de la investigación por pederastia que le ha abierto el Vaticano. Nada ha cambiado, ni siquiera después de la reunión que los obispos españoles tuvieron ayer en Roma con el Papa. Corresponsal Joan Solés.
El último miembro de la jerarquía eclesiástica denunciado por abusos sexuales, el obispo de Cádiz y Ceuta, no ha sido apartado por la Conferencia Episcopal Española, ni destituido por el Papa León XIV con, por ejemplo, renuncia forzada.
Esta posible renuncia quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha ni el modo de la aceptación de la renuncia.
Así se ha expresado el arzobispo Argüello en la Plaza de San Pedro al término de la audiencia del pontífice a la comisión ejecutiva de la conferencia episcopal que preside, y ha añadido:
la situación del obispo de Cádiz se encuentra en este momento en una fase de investigación.
Destacando el derecho a la presunción de inocencia del acusado.
Y el derecho a la presunción de inocencia.
Y el derecho de la víctima a iniciar un procedimiento judicial.
Y en este momento el procedimiento lleva 15 días abierto.
Lo que no dice el arzobispo Argüello es que transcurrieron 4 meses de brazos cruzados desde la presentación de la denuncia.
Y el gobierno británico presentó ayer un plan para endurecer las condiciones de acceso al estatus de refugiado, corresponsal en Londres, Lucas Font.
El nuevo plan del gobierno laborista tiene un objetivo claro: frenar el auge del partido de derecha populista Reform UK y demostrar a los votantes que está decidido a detener la llegada de solicitantes de asilo al país. Nuestro sistema de asilo está roto y su ruptura está generando una enorme división, ha dicho la ministra del Interior, Shabana Mahmood, quien ha asegurado tener el deber moral de resolver las tensiones alimentadas por los populistas. El plan incluye algunas medidas polémicas, como la posibilidad de requisar objetos de valor a los recién llegados para financiar su estancia en alojamientos temporales, o deportar a familias con hijos cuya solicitud de asilo ha sido rechazada, pero que siguen recibiendo ayudas estatales. El plan ha provocado las críticas de una veintena de diputados del sector más a la izquierda del Partido Laborista, que amenazan con votar en contra de su aprobación en la Cámara de los Comunes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.